Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco invita a buscar la verdad de Jesús que nos hace libres y anima a los jóvenes a no dejarse engañar por las modas y los fuegos artificiales del consumismo. Y la Organización Mundial de la Salud inspecciona las condiciones de los inmigrantes en la frontera bielorrusa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El obispo de Alepo afirma que las sanciones occidentales son una sentencia de muerte para el pueblo sirio.
Con motivo del Día Mundial de la Pesca, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pide que se respeten los derechos humanos en el mar.
Con ocasión de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el obispo de Orihuela, Alicante, invita a cooperar para que la venida del Reino de Cristo renueve nuestro mundo.
Huelva celebra la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano.
Decenas de miles de personas protestan en Viena contra el confinamiento y la vacunación.
30.000 médicos escriben a la Corte Suprema de Estados Unidos oponiéndose al aborto.
En España, una de las coladas activas del volcán de La Palma afecta a terrenos que hasta ahora no habían sufrido daños.
Fallece el filósofo Antonio Escotado a los 80 años.
Y en deportes, España revalida su título de campeona de Europa de hockey patines.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la oración del Ángelus en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, ha invitado hoy a buscar la verdad de Jesús, que hace libre y soberano el corazón, libera de la hipocresía y nos vuelve verdaderos.
El Santo Padre ha destacado que la realeza de Jesús es muy diferente a la mundana, porque como Jesús mismo dijo a Pilato, su reino no es de este mundo. De este modo el Papa ha explicado que Jesús no viene para dominar, sino para servir. El obispo de Roma ha explicado a continuación que Jesús se demuestra así, soberanamente libre del deseo de la fama y de la gloria terrena, e invita a los fieles a preguntarse sobre ello.
En nosotros
sabemos imitarlo en esto,
sabemos gobernar nuestra tendencia a ser siempre aprobados, buscados, protagonistas
da parte degli altri,
y queremos ser admirados por los demás en todo lo que hacemos, en nuestro empeño cristiano sobre todo. Me pregunto, lo que cuenta, ¿qué cuenta? ¿Cuentan los aplausos
o
cuenta el servicio?
Así, el Papa Francisco ha destacado que, evitando toda búsqueda de grandeza terrenal, Jesús también hace libre y soberano el corazón de quien le sigue, porque Él nos libera del sometimiento del mal. El Santo Padre ha afirmado que el reino de Jesús es liberador y no tiene nada de opresivo, porque Jesucristo trata a cada discípulo como amigo y no como súbdito. Además, ha señalado que siguiéndolo no se pierde, sino que se adquiere dignidad.
Por otra parte, el Santo Padre también ha invitado a reflexionar sobre de dónde nace la libertad de Jesús.
La libertad de Jesús proviene de la verdad. Es su verdad que nos hace libres. Pero la libertad de Jesús no es una idea, no es algo de abstracto.
La verdad de Jesús,
es una realidad. Es Él mismo que hace la verdad dentro de nosotros y nos libera de toda falsedad que tenemos dentro de nosotros.
El pontífice ha recalcado que debemos lidiar siempre con los límites y los defectos y ha destacado que todos somos pecadores, pero ha afirmado que cuando se vive bajo el señorío de Jesús, uno jamás será corrupto si se busca todos los días la verdad de Cristo.
Y por otra parte, previamente, el Papa Francisco ha animado a los jóvenes de todo el mundo a no dejarse engañar por las modas de cada momento y los fuegos artificiales del consumismo que, ha dicho, deslumbra y paraliza. En su homilía de la Santa Misa de Cristo Rey, celebrada hoy en la Basílica de San Pedro, el pontífice se ha dirigido especialmente a la juventud con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano.
El Santo Padre ha propuesto un examen de conciencia a los jóvenes. Les ha invitado a que delante de Jesús piensen cuáles serían las falsedades y dobleces que no se sostienen ante su mirada. Ha afirmado que necesitamos ponernos delante de Jesús para reconocer nuestra propia verdad y necesitamos adorarlo para ser interiormente libres. Así, el Papa ha instado a la juventud a ir contracorriente y ser la conciencia crítica de la sociedad.
Cambiamos de tema y nos vamos hasta la frontera de Bielorrusia con Polonia. Una delegación de la Organización Mundial de la Salud ha visitado la nave industrial que da cobijo a los cerca de 2.000 inmigrantes que se encuentran varados desde hace 2 semanas en esta frontera bielorruso-polaca a fin de inspeccionar las condiciones sanitarias del improvisado centro de acogida.
Los representantes de la Oficina Regional para Europa de la Agencia Sanitaria de la ONU llegaron a Brudgi, en el lado bielorruso de la frontera con Polonia, procedentes de Minsk. Ayer se reunieron en la capital bielorrusa con el ministro de Sanidad de este país, Dmitry Pinevich, quien se ha mostrado abierto a cooperar con los expertos de la Organización Mundial de la Salud en este difícil momento en la frontera. La delegación ha visitado el interior de la nave industrial, los exteriores, donde hay tiendas de campaña militares para el reparto de comida y una ambulancia donde se atiende a los inmigrantes.
Y por su parte, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha afirmado que la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia es el mayor intento de desestabilizar Europa desde el final de la Guerra Fría ante el incremento de las tensiones con Minsk a causa de las oleadas migratorias de las últimas semanas.
Morawiecki ha afirmado que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha lanzado una guerra híbrida contra la Unión Europea y ha incidido en que es el mayor intento de desestabilizar Europa en los últimos 30 años. También ha manifestado que Polonia no se plegará ante el chantaje y hará todo lo posible para defender las fronteras de la Unión Europea y además ha agregado que Polonia, Letonia, Lituania y Estonia necesitan apoyo.
El primer ministro polaco ha afirmado que debemos permanecer unidos para defender Europa, después de una jornada en la que alrededor de 100 inmigrantes intentaron cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia, a la que Varsovia ha enviado refuerzos para casi sellarla.
La policía fronteriza polaca ha detallado que el intento de cruce tuvo lugar cerca de la localidad de Cheremka, a donde habrían sido trasladados los inmigrantes en camiones por parte de las fuerzas de seguridad bielorrusas, sin que Minsk se haya pronunciado sobre estos incidentes. Así, una portavoz de la policía fronteriza polaca ha dicho que las fuerzas bielorrusas entregaron a los inmigrantes maderos para superar el alambre de espino y ha agregado que los agentes polacos fueron además apedreados.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en Siria, donde el vicario apostólico de Alepo para los católicos de rito latino, Monseñor George Abu Kazen, ha afirmado que perpetuar las sanciones contra Siria significa condenar a muchas personas a la muerte. Así, ha descrito los efectos que producen las sanciones impuestas por los países occidentales contra el régimen de Bashar al-Assad en la vida cotidiana de millones de sirios.
El lunes 15 de noviembre, el Consejo de la Unión Europea prorrogó a 4 nuevos ministros del gobierno de Damasco las sanciones contra miembros y organismos vinculados al aparato sirio que se habían prolongado el pasado mes de mayo hasta el 1 de junio de 2022. Monseñor George Abu Kazen ha explicado que la situación cotidiana es en muchos aspectos peor de la que vivieron cuando Alepo era un campo de batalla entre el ejército sirio y las milicias de los llamados rebeldes. Ha explicado que no hay medicinas, que los hospitales no están equipados con las máquinas necesarias para salvar vidas y que faltan productos de primera necesidad, incluidos los alimentos. De este modo, ha denunciado que muchas personas apenas pueden encontrar el pan suficiente para sobrevivir día a día.
Por otro lado, en el marco del Día Mundial de la Pesca, que se celebra hoy, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, ha invitado a centrar la atención en el sector pesquero, recordando que desde hace demasiado tiempo está enredado en una red de problemas y desafíos relacionados con las violaciones de los derechos humanos en el mar, que han sido acrecentados durante la pandemia.
En su mensaje para esta ocasión, el cardenal Turkson ha recordado que el Día Mundial de la Pesca fue celebrado por primera vez en 1998 por las comunidades de pescadores, que querían destacar la forma de vida del sector pesquero, que emplea al mayor número de trabajadores y genera uno de los productos alimentarios más comercializados en todo el mundo. Por ello, el purpurado agrega que cuando hablamos de este sector, es como si nos aventuráramos en un mar tan amplio como el que navegan barcos pesqueros tratando de llenar sus redes de peces para satisfacer el insaciable apetito de nuestro mundo.
En este sentido, el cardenal Turkson ha comentado que a pesar de los continuos esfuerzos realizados por las organizaciones internacionales para aplicar los distintos convenios y acuerdos relativos a las condiciones de trabajo y seguridad en el mar, hay que admitir que los pescadores se convierten en rehenes de circunstancias que son extremadamente difíciles de controlar debido a que la tripulación está incapacitada para venir a tierra con regularidad.
Al mismo tiempo, el cardenal Turkson ha denunciado que ante la sobrecarga de trabajo son frecuentes los accidentes laborales a los que se han sumado más de 24.000 muertes en un año. Además, el prefecto agrega que en muchos casos a las familias se les ofrece poca o ninguna indemnización y a los familiares de los fallecidos a menudo no se les da ni siquiera el consuelo de una tumba donde rezar porque los cuerpos son rápidamente enterrados en el mar. De este modo, el cardenal Turkson ha instado a mejorar las condiciones humanas y laborales de los pescadores y ha hecho un llamamiento a nivel internacional a la cooperación en este ámbito.
Y nos vamos a Kazajistán. El obispo de la Santísima Trinidad de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal del país, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha agradecido al gobierno de esta nación que haya invitado al Papa Francisco al próximo Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales.
El prelado ha comentado que aún no saben si el pontífice podrá asistir, pero señala que la mera posibilidad los llena de entusiasmo. El obispo de Almaty explica que 20 años después de la visita de San Juan Pablo II a Kazajistán, estarían felices de acoger al Papa Francisco y mostrarle la belleza de la comunidad católica de este país.
A primeros de este mes de noviembre, durante una audiencia con el Santo Padre en el Vaticano, el presidente del Senado de Kazajistán, Maulen Ashimbayev, invitó a su santidad a participar en el próximo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se celebrará en Nur-Sultán en octubre de 2022.
Además, el presidente del Senado agradeció a la Santa Sede el apoyo mostrado a la iniciativa en años anteriores. El Papa Francisco, según ha indicado el propio Ashimbayev, ha subrayado la importancia de esta propuesta y ha señalado el papel fundamental de Kazajistán en la promoción del diálogo interreligioso en Asia y en el mundo.
Y por último, Obras Misionales de Estados Unidos ha comunicado que el Seminario Regional San Vicente de Paul en Boynton Beach, en Florida, ha querido honrar la labor de los sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana por la labor que desde los años 60 llevaron a cabo, sobre todo entre los inmigrantes llegados de México y Cuba.
Este seminario regional cuenta con 123 seminaristas de las 7 diócesis de Florida y de algunas del estado vecino de Georgia. Cada año el seminario entrega un reconocimiento a personas que han dado testimonio de los valores del Evangelio a través de su vida y de su servicio al pueblo de Dios. En este marco, los obispos de Florida, que constituyen el patronato del seminario, han entregado el premio San Vicente de Paul a los sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana y a las hermanas de San José de San Agustín, en la diócesis del mismo nombre, San Agustín.
Noticias de la Iglesia en España.
En esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, los obispos españoles han invitado a reflexionar sobre el sentido de esta fiesta en sus cartas para este domingo. Entre ellos, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui, ha recordado que con esta fiesta termina el año litúrgico.
En este sentido, el obispo de Orihuela Alicante ha señalado que así concluye todo un año en el que veneramos y celebramos la misericordia de Dios que llena la historia entera, hecha de salvación gracias a su amor. Por otra parte, Monseñor Murgui ha subrayado que la realeza de Cristo no es un misterio que se quede fuera de nosotros, en la historia o en la creación.
El prelado explica que el camino para llegar a la meta y para vivir ya el acceso a su reino no admite atajos. En este sentido, el obispo de Orihuela Alicante afirma que toda persona debe acoger libremente la verdad del amor de Dios.
Por ello, Monseñor Murgui ha invitado a que en esta celebración de Cristo Rey, por intercesión de María, el Espíritu Santo nos ilumine para saber desear llegar a Jesús, para que Él reine verdaderamente en nuestra vida, reafirmando nuestra cooperación para que la venida de su reino renueve nuestro mundo.
Y les contamos ahora que, unida a algunas iglesias locales de todo el mundo, Huelva está celebrando este fin de semana la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Por un lado, ayer tuvo lugar una adoración eucarística animada por los coros juveniles de las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes. Se celebró a los pies de la Virgen del Rocío en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte.
Además, el santuario de Nuestra Señora de la Cinta acogerá a las 6:00 p.m. la Misa de la Juventud. Estará presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez. Y en este marco, el secretario de Pastoral de Juventud y Adolescencia y la Delegación de Pastoral Universitaria de Huelva han elaborado conjuntamente un subsidio litúrgico para que en la celebración de la Misa Dominical de cada parroquia se rece especialmente por los jóvenes para que tomen conciencia de su participación en la misión.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Cartagena celebra esta tarde una misa para despedir a Monseñor Sebastián Chico, quien tomará posesión el sábado como obispo de Jaén, y también en acción de gracias por sus años de servicio en la diócesis de Cartagena como sacerdote y obispo auxiliar.
Así, la Catedral de Murcia acogerá a las 5:30 p.m. una Eucaristía que estará presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Junto a los obispos, concelebrarán varios sacerdotes de la diócesis de Cartagena. Además, participará una amplia representación de las realidades eclesiales de esta diócesis.
Y nos vamos hasta Córdoba. La torre campanario de su catedral ha reabierto sus puertas. El 13 de marzo del año pasado, esta modalidad de visita fue interrumpida a causa de la pandemia, ante la dificultad de sus características constructivas.
La subida a la torre campanario se inició en 2014, año en el que accedieron a su interior más de 9.000 turistas, aumentando progresivamente su número hasta alcanzar casi las más de 97.000 personas en 2019. En total, desde la fecha de su apertura, esta torre catedral ha sido visitada por casi 420.000 turistas.
Información internacional.
Comenzamos en Austria. Decenas de miles de personas, unas 40.000 según la policía, muchas sin mascarilla y sin mantener la distancia de seguridad, protestaron ayer en la capital, Viena, contra el confinamiento general que comienza mañana en el país y contra la vacunación obligatoria. La manifestación fue convocada por el partido FPÖ, que estimó la participación en 100.000 personas, aunque su líder, Herbert Kickl, no asistió al estar en cuarentena tras dar positivo por coronavirus.
La multitud confluyó desde distintos puntos de la ciudad en el casco histórico de Viena, cerca de la sede del gobierno. Los manifestantes marcharon por las calles portando banderas de Austria, mensajes negando la existencia de la enfermedad y contra la vacunación, y en general calificando las restricciones contra el coronavirus de dictatoriales. Aunque la protesta se desarrolló de manera pacífica, la policía ha informado de al menos 5 detenciones en incidentes aislados, como arrojar botellas y otros objetos a los agentes. También se han producido denuncias por el uso de simbología nazi, que en Austria es un delito.
Y viajamos ahora hasta los Estados Unidos. Más de 30.000 médicos de la Alianza para la Medicina Democrática se han unido para escribir a la Corte Suprema estadounidense respecto a los derechos de los bebés no nacidos, asegurando que son seres humanos como cualquier otro y, por ende, tienen también derecho a la vida. Esta asociación de médicos y otros profesionales reclama con firmeza la restauración de las protecciones legales para los bebés no nacidos, al mismo tiempo que la Corte Suprema de los Estados Unidos se encuentra próxima a analizar un caso relevante sobre el aborto el próximo día 1 de diciembre.
La alianza se aseguró de aclarar que los profesionales de la salud, en el momento de cuidar a una embarazada, lo hacen sabiendo que están cuidando no de uno, sino de dos pacientes, puesto que no existen dudas, basadas en la ciencia, en que los fetos son un ser humano vivo y completo desde el momento de la concepción.
Una evidencia adicional a esto lo proporciona el hecho de que los bebés en el vientre materno pueden sentir dolor a las 12 semanas de gestación, según un artículo publicado en la revista National Review.
Añaden también que el 90% de los ginecólogos y obstetras no están de acuerdo con realizar abortos, ya que son procesos que pueden dañar gravemente a las madres y dejarlas altamente propensas a futuros partos prematuros, trastornos de salud mental, incluso la muerte, además de provocar la muerte del bebé.
Y Abdallah Hamdok volverá a ser nombrado primer ministro en Sudán, tras haber llegado a un acuerdo con los militares casi un mes después de un golpe de Estado que lo depuso de su cargo.
Los militares, Hamdok y otros actores sudaneses han alcanzado un acuerdo en el que se confirma el regreso del antiguo primer ministro como primer ministro del periodo de transición en Sudán, según un comunicado difundido por el equipo de mediadores creado para las negociaciones después de la asonada liderada por el general Abdel Fattah al-Burhan el 25 de octubre. Según los mediadores, además de que Hamdok retome su cargo como primer ministro, se ha llegado a un acuerdo para liberar a todos los detenidos políticos, una de las principales condiciones que Hamdok, que continúa en arresto domiciliario, puso sobre la mesa de las negociaciones.
Información nacional.
Y comenzamos esta sección en la isla de La Palma. La compañía aérea Vinter ha decidido ampliar a todo el día la suspensión de sus operaciones con La Palma, que en principio afectaba a los vuelos de esta mañana, a la espera de la evolución de la ceniza volcánica caída sobre el aeropuerto de la isla. AENA ha informado de que el aeropuerto sigue inoperativo por esa acumulación de ceniza, aunque se trabaja para recuperar la operatividad cuanto antes.
El volcán, que hizo erupción hace 61 días en Cumbre Vieja, ha superado la emisión de 10 millones de metros cúbicos de piroclastos. El comité científico ha reevaluado la magnitud de la erupción, que ha pasado de un valor 2 sobre un total de 8 a 3, sin que ello suponga que exista una mayor explosividad o que haya alguna variación en el mecanismo estromboliano del fenómeno natural.
El Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche y hasta las 8:30 de esta mañana unos 18 seísmos en La Palma, por debajo de los 42 que se notificaron durante el mismo periodo de ayer o los 20 que hubo entre la madrugada y la primera hora de la mañana del viernes.
El tremor se mantiene en nivel bajo y la sismicidad continúa en las mismas zonas, con un terremoto de magnitud 4,6 registrado a las 10:19 de la mañana a 37 kilómetros de profundidad y sentido con intensidad 4 como hecho más relevante.
Les hablamos del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Es hoy, domingo, de 229,62 euros el megavatio hora, lo que supone 11,16 euros más, el 4,86% en total de alza, en comparación con lo que se pagó ayer, según los datos del operador de mercado ibérico de energía.
Hoy es el cuarto día consecutivo con el precio por encima de los 200 euros, el valor más alto de noviembre. El anterior fue de 228,84 euros. En lo que llevamos de mes, el precio de la electricidad se sitúa de media en los 179,22 euros, un 11,62% menos que en octubre pasado, el que fue el mes más caro de la historia.
Y les contamos también que el filósofo y ensayista Antonio Escootado ha fallecido a los 80 años en Ibiza, según han informado fuentes cercanas al pensador. Escootado, nacido el 5 de julio de 1941 en Madrid, escribió más de una veintena de obras de una gran variedad de campos, aunque principalmente se centró en escribir sobre el derecho, la filosofía y la sociología.
Según ha explicado Diego Torán, portavoz de la familia y marido de la hija del filósofo, Rebeca Escootado, el ensayista se trasladó a Ibiza a comienzos del verano del año pasado con la intención de pasar sus últimos días rodeado de su familia, de visitas de amigos, fans y colaboradores. Entre sus obras destaca Historia General de las Drogas, Los Enemigos del Comercio, Caos y Orden, Hitos del Sentido, Notas sobre la Grecia Arcaica y Clásica o Aprendiendo de las Drogas, Usos y Abusos, Prejuicios y Desafíos. Asimismo, Diego Torán ha apuntado que la última voluntad del filósofo era recibir sepultura en Santa Inés, en Ibiza, pero previsiblemente también habrá algún tipo de ceremonia de despedida en Madrid, de donde el filósofo era natural. Descanse en paz.
Thank you. Información deportiva.
La selección española masculina de hockey sobre patines revalidó ayer su título de campeona continental después de doblegar en la prórroga de la final del europeo, que se disputa en Paredes, en Portugal, a Francia por 2-1, por lo que alza su 18º entorchado en el torneo.
Tras una primera mitad sin goles y con un Carles Grau excelso, Bruno Di Benedetto puso por delante al conjunto galo, pero César Carballeira se encargó de convertir un penalti para igualar la contienda. Un tanto de Toni Pérez, a falta de 2 minutos para concluir el tiempo extra, deshizo el empate y permitió a los de Guillem Cabestany defender el título logrado hace 3 años en La Coruña y sumar el número 18 al palmarés europeo.
Y por otra parte, las selecciones españolas masculina y femenina de pádel se han proclamado campeonas del mundo después de doblegar en sus respectivas finales del Mundial, que se ha celebrado en Doha, en Qatar, a Argentina en ambas categorías por 2-0.
En la competición masculina, España conquistó su primer entorchado mundial desde 2010. Mientras, en la categoría femenina, lograron su 4º título mundialista consecutivo, el 7º en total. Con ello, las 2 selecciones españolas conquistan el título de manera simultánea por 3ª vez en la historia de los mundiales de pádel.
Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que llegarán a zonas del norte, siendo de nieve a últimas horas de la tarde en Pirineos y en el noroeste peninsular. En el resto del país y en Canarias se esperan muchas nubes, sin descartar alguna llovizna dispersa, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana lunes tendremos una situación especial debido al despliegue de una gran borrasca que traerá precipitaciones en gran parte del país, que podrían ser también de nieve, incluso bastante abundante. AEMET ya tiene sus avisos activados por nevadas en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Lérida, Galicia y en Madrid. En Castellón y en Valencia hay alerta por chubascos y tormentas que pueden ser fuertes, y en cuanto a las temperaturas, notaremos un acusado descenso.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García. Tomás, más noticias les vamos a ofrecer a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.